buenas noches, estimados radioyentes. Aquí, Sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que desde Gente Radio ponemos todos los lunes para todos vosotros. Para, especialmente en estos tiempos difíciles en que estamos recluidos en cuarentena y estamos viviendo una cuaresma muy, muy especial, tampoco sepamos desaprovechar estos tiempos donde tenemos que lograr un mayor encuentro con el Señor, que nos quiere hacer ver también en todo lo que está sucediendo a la luz de sus ojos. Estamos viendo cómo mucha gente, pues unos tienen miedo, pero otros están reaccionando, y otros también están dándose cuenta de que, revisando nuestra vida, hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Y quizás sea una de las normas que el Señor nos esté poniendo para estos momentos, reflexionar bien nuestra vida y vivirla según Dios, que para eso nos ha creado, para eso está con nosotros, para eso quiere llevarnos un día a vivir con Él. Bien, vamos a empezar un poco con las noticias. Primero, como todos los días, podéis ver a través de internet, pues poniendo la misa del Papa, pues todos los días podéis participar en la misa del Papa y con esas reflexiones tan preciosas que nos deja. También a las 8 de la mañana, 8 y media, tenemos desde la diócesis nuestra en obispadodetenerife.es la misa diaria también desde el santuario del Santo Cristo de la Laguna. Nosotros, nuestra parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro, tiene por Facebook la misa, primero el rosario a las 7 de la tarde y después a las 7 y media la misa. La podéis recibir en directo por Facebook, y si no, pues nos llamáis para que os demos la conexión y podáis participar. La 13 a las 10 de la mañana también tiene la misa. Y si miramos en otros sitios, por ejemplo, de lo de Madre Angélica, la COPE y tantos otros sitios, el Padre Don Marcos también desde Los Realejos, tenemos pues casi todo el día, a todas horas, la celebración de la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario. Es decir, es que son tiempos en los cuales la oración tiene que primar muy especialmente para que entendamos qué quiere decirnos Dios en este acontecimiento tan doloroso que estamos viviendo. Bien, el Papa en esta semana nos decía que tenemos que rezar por quienes no logran reaccionar y están asustados por la pandemia. No es esto lo que debemos hacer, al revés. En los momentos difíciles también son momentos de mayor presencia de Dios, pero son momentos a los cuales tenemos que realmente pedirle que intervenga en nuestra vida. También el Papa, angustiado, nos decía que se empieza a ver gente que tiene hambre. Está faltando ya mucha gente, pues con esto de los ERTEs y cosas parecidas, pues van a ir a la calle, y realmente vamos a ver lo que sucede después de esta cuarentena que nos tiene metido nuestro gobierno. También, para que superemos el miedo en estos tiempos difíciles y tengamos la confianza puesta en el Señor, lo haremos si tenemos capacidad de orar. También vamos a rezar, nos pide el Papa, por los médicos, los enfermeros, los religiosos y sacerdotes que atienden a los enfermos. Muchos de ellos están ya también contagiados, pero vamos a pedirles al Señor que les dé esta fortaleza y que superemos esta pandemia, que no es poco, ¿eh? También tenemos que orar, nos dice, por quienes están y tienen dificultades económicas a cuestión del coronavirus, como decía ya el domingo pasado también el Papa, ayer. Y vamos a orar especialmente por tantas víctimas del coronavirus y por sus familias, pues que se han quedado y que no les han podido despedir cristianamente, como se suele hacer siempre. Ya las cifras son bastante fuertes. En Italia supera la cifra ya de 9.000 muertos y nosotros estamos, ahora no sé exactamente, pero en torno a los 7.000, más o menos. Bien, también pues darnos cuenta de cómo está reaccionando la Iglesia. Ayer por la noche estábamos escuchando a todos nuestros obispos que nos estaban hablando de orar, de tener esperanza, de tener confianza en el Señor, de orar por, también como decía el Papa, por los enfermeros, por los médicos, por los religiosos, los sacerdotes, por todos los que están atendiendo voluntariamente también esta pandemia a todos los distintos niveles. Estos nos estaban hablando y sobre todo poniendo esperanza, ilusión y alegría. No nos dejemos vencer por esto. Ha habido pandemias mucho peores en la historia de la humanidad. Y solo que ahora por los medios de comunicación pues parece que nos ponen las cosas más peliagudas, pero no lo son, aunque lo son realmente. Pero tengamos en cuenta todo esto.
Oye, que estoy grabando, Italia.
Bueno, después tenemos aquí como 23 diócesis italianas ofrecen sus instalaciones a los necesitados. También hemos visto algunas diócesis españolas que están haciendo también lo mismo, ayudando pues a solucionar y a dar un servicio a esta sociedad nuestra. También, por ejemplo, tenemos como San Juan de Dios aquí ha acogido a los 25 ancianos de un asilo de Fasnia, pues que estaban todos ya contagiados y que nadie los quería, y pues mira, la Iglesia tiene que hacer esto, es decir, con todas las reservas que se pueda hacer para no contagiar a los demás, pero no olvidar ni abandonar a los contagiados. Yo creo que aquí San Juan de Dios está dando un ejemplo admirable. También se nos pide pues que llamemos a los ancianos abandonados, a los que están solos, que podamos prestar un servicio también a través de los medios, de las redes, pues estar en contacto pues con gente que vea que nos interesamos por ellos, que rezamos por ellos, que preguntamos también por ellos. Tenemos también una buena noticia, que el presidente de Polonia, por ejemplo, dice que reza por su pueblo en esta situación del coronavirus ante la Virgen de Częstochowa. ¿Cómo nos gustaría que nuestro presidente también rezase a Dios para que solucionase este problema y no nos esté metiendo donde nos está metiendo con tanta incompetencia que tiene a su alrededor, que esto nos lo van a poner realmente duro la salida de aquí? Pero bueno, es que como no creen en Dios, ¿cómo van a creer también en nosotros? Ellos tienen mucha fe en la ciencia y todo, pero lo que Dios permite, la ciencia no llega a tocarle esto. Y después, hablar en estos días, también hemos tenido el viernes pasado la bendición del Papa Urbi et Orbi. Ahora lo veremos en uno de los cortos. Y está iba acompañada de la indulgencia plenaria, en la cual que todos los que a través de los medios de comunicación logramos estar presentes, aunque sea también diferido como ahora, podemos recibir esta bendición de Urbi et Orbi y podemos recibir también esta indulgencia plenaria. Y también nos pide que si nos confesamos ahora, se puede hacer esta confesión queriéndonos confesar después, hacer un verdadero acto de contrición perfecta, pero con la obligación de confesarnos después cuando pase todo esto y podamos tener un sacerdote con nosotros. Es una verdadera confesión necesaria para esta indulgencia plenaria. Bueno, pues después de estas noticias cortas, vamos a ir ahora a los distintos cortos que, como siempre, os preparamos para vuestra reflexión. Primero, nos ponemos ahora con el padre Santiago Martín en esta actualidad comentada, hablándonos de la epidemia del coronavirus y todo lo que la Iglesia está haciendo.
El mundo sigue sometido al imperio del coronavirus, que como un dictador sangriento sigue dando zarpazos que se cobran vidas inocentes. La Iglesia, que está en el mundo, aunque no debería ser del mundo, está tomando decisiones según los países y la gravedad de la epidemia en esos países. En general, siempre respetando lo que exigen las autoridades sanitarias. El Vaticano, por su parte, consciente de todo esto, esta semana ha dado dos normas. La primera ha sido recordar que en determinadas circunstancias como esta, las personas que no pueden confesarse, por ejemplo, los enfermos que están aislados y que pueden morir porque no tienen posibilidad de que llegue un sacerdote hasta ellos, no porque el sacerdote no quiera ir, sino que es que no le permiten el acceso, bueno, pues esos enfermos reciben la absolución y la indulgencia plenaria, además, simplemente haciendo un acto de contrición perfecto, un arrepentimiento perfecto, con dolor de corazón por haber ofendido a Dios. También ha pedido el Vaticano que de cara, sobre todo a la próxima Semana Santa, los obispos permitan el acceso de los fieles a los oficios, siempre y cuando, ha insistido el Vaticano, eso sea posible según la legislación de cada país. Es decir, el Vaticano ha dicho que, utilizando un lenguaje coloquial, no hay que ser más papista que el Papa, en el sentido de que no hay que ser más severos y exigentes que lo que ya son las autoridades políticas sanitarias respectivas. Esto, por supuesto, exige a las conferencias episcopales y a los obispos en particular aclarar algunas cosas. La primera, hay que aclarar si la gente puede desplazarse a misa. Desplazarse en el sentido de ir y de moverse lo menos posible, ciertamente, pero si puede ir sin que eso sea un delito. Las legislaciones son tan variadas que hay sitios donde esto no crea ningún problema, en otros sitios sí, hay que aclararlo. Y hay que aclararlo país por país. En Italia ya lo han hecho, y quizá haya que hacer, como en Italia, un autocertificado que diga que estás yendo a misa. Y el Vaticano insiste, y hay que insistir una y otra vez, en que hay que respetar las normas sanitarias, pero dentro de lo que permiten las autoridades en cada país, hay que aprovechar esas posibilidades. Hay que tener en cuenta también, no hay que olvidarlo, que los medios de comunicación van a estar siempre en contra nuestra, en contra de la Iglesia, siempre. Y que si pudieran, culparían a la Iglesia, si no del origen de la epidemia, sí de la difusión de la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo para comprender a los obispos cuando ellos toman decisiones. Pongo algunos ejemplos. En España, los medios han aireado y además manipulado que un obispo, concretamente el de San Sebastián, que es un excelente obispo, bueno, pues que Monseñor Munilla ha sido detenido por la policía cuando llevaba a una mujer en su coche. Bueno, por supuesto, los medios, casi ninguno de ellos ha contado que Monseñor Munilla estaba llevando a una mujer, una emigrante, pues me parece que indocumentada, estaba llevándola al médico de urgencias. No, han detenido al obispo con una mujer. O sea, es toda la maldad que pueden poner. No cuentan que está llevándola al médico de urgencias, y que el delito del obispo no ha sido llevarla al médico de urgencias, ha sido llevarla en el asiento delantero cuando tenía que haberla llevado en el asiento trasero. Por supuesto, el obispo va a pagar la multa y además ha reconocido que se había equivocado, que tenía que ponerla en el asiento trasero. Pero esto no lo cuentan los medios. Los medios tampoco cuentan que, por ejemplo, en Italia, un sacerdote ha muerto. Estaba con el coronavirus, sus feligreses entre todos hicieron una colecta para pagarle un respirador para que él pudiera utilizarlo, y él renunció a usarlo para dárselo a un enfermo más joven que él. Es un caso parecido, con toda la diferencia naturalmente del padre Kolbe. Esto no lo cuentan los medios, ¿no? No cuentan los medios que son muchas las diócesis, yo recuerdo ahora mismo dos, Sevilla y Pamplona, y seguramente que hay más, y congregaciones religiosas, que han puesto sus seminarios y sus grandes centros al servicio de los gobiernos para que acojan enfermos o para acoger a esos transeúntes sin hogar que no pueden estar en la calle. Eso tampoco lo cuentan los medios. Por eso, insisto, están contra nosotros y van a aprovechar cualquier cosa para hacernos daño. Y eso pesa también sobre los obispos. Pesa sobre los obispos, y es difícil su tarea de discernir hasta qué punto se puede llegar en el permiso para que los fieles puedan participar en los oficios. Para nosotros, los católicos, ir a misa es tan importante o más que ir al supermercado a comprar la comida. Tenemos que movernos dentro de la ley, repito, y dentro de lo que exijan las autoridades sanitarias. Es posible que haya templos, por su característica, que no puedan garantizar el espacio entre persona y persona, o es posible que haya sacerdotes, por su edad, por ejemplo, que tampoco pueda garantizarlo. Yo pediría a los obispos que aclararan las cosas con las autoridades respectivas, las situaciones son muy diferentes según los países, y que hicieran caso a lo que les dicen desde el Vaticano, que siempre que sea posible los fieles puedan participar en las misas de una forma muy especial en estos días sagrados que ya se acercan. Pero en cualquier caso, tenemos que estar apoyando a nuestros obispos. No es fácil su discernimiento y no me parece bien insultarles, no me parece bien acusarles de que no son valientes o de que no tienen fe o de que no les importa la gente. Hay que estar apoyándoles, hay que rezar por ellos para que tomen la decisión correspondiente, mejor, para el bien de sus feligreses y de sus sacerdotes, para el bien de su alma y también de su cuerpo. Recemos por los obispos. Otra cosa más es cómo está la situación en el Vaticano. Bueno, los dos papas, el papa gobernante, el papa Francisco, y el papa emérito, el papa Benedicto, son personas mayores, están en una situación, por lo tanto, de alto riesgo. Se ha sabido que hay al menos una persona que vive en Santa Marta, en la casa donde vive el Papa Francisco, y que está internada en un hospital por el coronavirus. Es una persona que trabaja en la Secretaría de Estado. Bueno, parece que hay otros que están en observación, si no contagiados, en observación. El Papa Francisco se ha sometido a un test de coronavirus y el Vaticano ha dicho que está bien, o sea, que no está contagiado. Demos gracias a Dios y recemos. El Papa Benedicto, por su parte, está encerradito en su convento de clausura, sin contacto con nadie, y también él necesita nuestras oraciones para no ser contagiado. Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo, vuelvo a repetir, donde no hay que perder los nervios, donde hay que estar unidos, donde no hay que insultar a nadie, porque el insulto, la agresividad, no es nunca el camino del cristiano. Tenemos que pedir, expresar nuestras necesidades abiertamente, pero sin insultar, sin agredir. Ese, repito, no es el camino del cristiano. Son tiempos muy difíciles y en estos tiempos difíciles hay que mantener la cabeza fría, aunque tengamos siempre el corazón ardiente de deseo de amar al Señor. Me parece magnífico, por ejemplo, lo que han hecho los obispos portugueses, sobre todo el cardenal obispo de Fátima, que ha consagrado desde el santuario, ha consagrado el mundo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y ha pedido especialmente por España y por Portugal, por los dos pueblos de la península ibérica, para que se vean libres de esta peste. Y así también han tenido lugar otras iniciativas en el mundo que son dignas de destacar. Tenemos que rezar. Estamos en un momento difícil, pero este momento difícil podría convertirse en un momento de gracia, incluso un momento para la unidad en la Iglesia. Esta cuaresma tan dramática y tan terrible que está costando la vida a tanta gente, no la cuaresma, sino en este tiempo de cuaresma, quiero decir, podría convertirse en la mejor cuaresma de nuestra vida. Tenemos que rezar, confiar en Dios, ser prudentes, pero saber siempre, sin olvidarlo, que Dios es el Señor de la historia, también de la historia personal de cada uno de nosotros, y que esta vida es importante, pero lo que es más importante es la vida eterna que existe.
Vamos a esto, una reflexión sobre la pandemia esta y la consagración que hicieron nuestros obispos unidos al de Portugal en el santuario de Fátima, que fue interesante también, una reacción de la Iglesia pidiendo la intervención de Dios para que nos solucione esta enfermedad.
Su Eminencia, el señor cardenal don Antonio Marto, en nombre de los bispos de Portugal y España, renova o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Quiseram unir-se a este ato de consagração as conferências episcopais de vários outros países, da Albânia, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Eslováquia, Guatemala, Hungria, Índia, México, Moldávia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Polónia, Quénia, República Dominicana, Roménia, Tanzânia, Timor-Leste e Zimbábue. Mas além das conferências episcopais destes países, muitos outros grupos de fiéis de todo o mundo manifestaram o desejo de se associarem a este ato que acompanharemos agora fervorosamente.
Coração de Jesus Cristo, médico das almas, Hijo amado e rostro da misericórdia del Padre, la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España, naciones que son tuyas, mira para tu costado abierto que es su fuente de salvación y te suplica. En esta singular hora de sufrimiento, asista a tu Iglesia. Inspira a los gobernantes de las naciones. Escucha a los pobres y a los afligidos. Enalteza a los humildes y a los oprimidos. Sana a los enfermos y a los pecadores. Levanta a los abatidos y a los desanimados. Libera a los cautivos y prisioneros. Y líbranos de la pandemia que nos afecta. Corazón de Jesucristo, médico de las almas, elevado en el alto de la cruz y palpado por los dedos del discípulo en la intimidad del cenáculo, la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Portugal y España, naciones que son tuyas, te contempla como imagen del abrazo del Padre a la humanidad. Ese abrazo que en el espíritu del amor queremos darnos unos a otros, según tu mandato en el lavatorio de los pies, y te suplica. En esta singular hora de sufrimiento, ampara a los niños, a los ancianos y a los más vulnerables. Conforta a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud y a los voluntarios cuidadores. Fortaleza a las familias y refuérzanos en la ciudadanía y en la solidaridad. Sé la luz de los moribundos. Acoge en tu reino a los difuntos. Aleja de nosotros todo mal. Y líbranos de la pandemia que nos afecta. Corazón de Jesucristo, médico de las almas, Hijo de Santa María Virgen, por medio del corazón de tu Madre, a quien se entrega la Iglesia que peregrina sobre la tierra, en Portugal y España, naciones que desde hace siglos son suyas, y en tantos otros países, acepta la consagración de tu Iglesia. Al consagrarse a tu Sagrado Corazón, la Iglesia se entrega a la protección del Corazón Inmaculado de María, configurado por la luz de tu Pascua. Y aquí revelado a tres niños como refugio y camino que conduce a tu corazón. Sea Santa María Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, la salud de los enfermos y el refugio de tus discípulos nacidos junto a la cruz de tu amor. Sea el Inmaculado Corazón de María, a quien nos entregamos, quien diga con nosotros, en esta singular hora de sufrimiento, acoge a los que perecen, da aliento a los que a ti se consagran y renueva el universo y la humanidad. Amén.
Bien, y ahora vamos a escuchar al Papa que nos pide ante esta pandemia del coronavirus, ¿qué tenemos que hacer?
En estos días de prueba, mientras la humanidad tiembla ante la amenaza de la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces al cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, invito a todos a rezar varias veces al día, pero todos juntos recitar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía, pero todos juntos. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Con la misma intención, el próximo viernes 27 de marzo, a las 18 horas, presidiré un momento de oración en el sagrado de la Basílica de San Pedro, con la plaza vacía. A partir de ahora, invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos la palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición Urbi et Orbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y más afectadas. Nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios. Nuestra cercanía a las autoridades que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías, a los soldados que en las calles tratan de mantener el orden, que se cumplan las medidas.
Que el gobierno quiere de fare
per las medidas que pide el gobierno por el bien de todos nosotros, la cercanía a todos. Expreso mi cercanía también al pueblo de Croacia que ha sufrido esta mañana un terremoto. Que el Señor les dé la fuerza y la solidaridad para afrontar esta calamidad. Y no olviden, por favor, hoy tomen el Evangelio y lean tranquilamente, lentamente el capítulo 9 de San Juan. Yo también lo haré.
Bien, pues en esta cuaresma tan especial que tenemos, por favor no desaprovechéis el tiempo. El tiempo no es para perderlo, es para realmente prepararnos a una buena resurrección con el Señor. Y para pedirle, pues como todas estas peticiones que hemos dicho que nos ha pedido el Papa, si realmente hay una buena confesión en nuestra vida, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, el Señor nos echará una mano. Si no, permitirá que esto siga hasta a ver si nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Por tanto, no perdamos el tiempo, porque Dios sigue estando con nosotros, ¿eh? Pero también quiere hacernos entender cómo, qué frágiles somos y cómo debemos y cómo podemos, sin prescindir de él, poder organizar nuestra vida, todo lo contrario, de su mano. Bien, y con la bendición del Señor terminamos nuestra programación hoy, sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de G Gente Radio de la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes.